alguien le hace daño, ¿le cuesta trabajo seguir amando a esa persona? Bienvenido a Visión para Vivir. A muchos de nosotros nos cuesta trabajo voltear la otra mejilla. Sin embargo, en el Sermón del Monte eso es lo que Jesús nos dice que hagamos. En nuestra serie actual titulada Una Fe Sencilla, el pastor Carlos Azazueta nos exhorta a aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestro diario vivir. Y ahora continuemos con el mensaje de ayer al escuchar la conclusión de Consejo sencillo a los egoístas y los voluntariosos.
En las palabras de Jesucristo encuentro cuatro cosas específicas que los seguidores de Él debemos ceder. Primero, ceda su derecho a la dignidad personal. En segundo lugar, ceda su derecho en vez de aferrarse a sus comodidades. Ahora, en tercer lugar, ceda sus derechos a su propia vida privada. En el tiempo de Jesús era muy común que un ciudadano que anduviera por la calle sintiera de pronto que a un soldado romano le tocaba el hombro y con una voz gruñona le dijera: ¡Hey, toma este bulto y llévalo hasta donde yo voy! Fíjese lo que Jesús dice en el versículo 41. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Me imagino que en aquel tiempo, cuando se oía decir a menudo llevar algo toda una milla, no significaba un paso más. Eran 1,600 metros que había que recorrerse. Sin embargo, Jesús decía, llévalo una milla extra, otros 1,600 metros más. Esto nos ayuda a recordar aquel incidente en el que Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz de Jesús. ¿No le parece interesante? Nos alegramos que Simón haya aceptado llevar esta cruz por el Señor. Estoy seguro de que después de algún tiempo, Simón mismo se debió haber sentido satisfecho de haberlo hecho. La enseñanza de Jesucristo aquí es, no vaya solo la distancia justa, haga más de lo que se te pide. Hemos escuchado la expresión, dar la milla extra, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos que recordar que Cristo no se limita a esto, a la vida de la iglesia y a los círculos cristianos. También esto aplica cuando somos empleados en alguna fábrica, en alguna oficina, y especialmente si estamos en un negocio donde nos relacionamos con el público. Hay algo más importante que aprovechar toda la hora del almuerzo. Hay algo más maravillosamente cristiano acerca de alguien que va más allá de lo que se espera que esta persona haga. Imagínese que usted trabaja en un puesto público. Está trabajando en una oficina de servicios. Vamos a suponer que trabaja en un banco o en una ventanilla de una oficina de gobierno. Y de entre todos los que hacen lo mismo de las otras ventanillas, la gente prefiere hacer fila para esperar ser atendido por usted. Solo por el hecho de que usted es amable y da buen trato. Siempre tiene una sonrisa en el rostro y siempre parece ser que tiene las palabras adecuadas. Le voy a asegurar que muchos le van a preguntar, ¿por qué usted es diferente? Y esa es la pregunta que usted tiene que aprovechar para poder comentarles de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Le puedo asegurar que al hacerlo, usted no tendrá necesidad de andar buscando un auditorio de incrédulos, ni de invitando a otras personas a campañas evangelísticas, porque usted podrá tener diariamente a muchas personas que serán atraídas por esa actitud que usted presenta y podrían escuchar el mensaje del Evangelio en el lugar donde usted se encuentre. A lo mejor ahí, en algún espacio, en ese trabajo, o simple y sencillamente donde quiera que las personas lo encuentren a usted. Serán ellos los que lo buscarán. Y usted no tiene que buscarlos a ellos, simplemente por tener una actitud cordial. Ahora, no me malentienda. Las campañas evangelísticas son necesarias y son oportunas. Pero, curiosamente, Cristo nunca organizó una de ellas. ¿Se ha puesto a pensar en esto? La multitud era la que se acercaba a Él. No tanto por los milagros que hacía, sino porque la vida misma de Jesús era todo un milagro. Y vivía una vida milagrosamente distinta a los demás. No solo Jesucristo era un modelo de generosidad, sino que también fue hasta la cruz por voluntad propia, por usted, por mí. Soportó los golpes y nunca, nunca buscó la venganza. Quizás a algunos de ustedes que me están escuchando les sea un poco indiferente el hecho de que Jesucristo haya actuado así. Pero si usted es un creyente en Cristo, si usted es un cristiano y quisiera simplificar su fe, tenemos que saber que en algún momento de nuestra vida tendremos que interrumpir nuestra privacidad para poder atender las necesidades de otras personas. En cuarto lugar, ceda su derecho a una propiedad exclusiva. El versículo 42 dice, al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Tenemos nosotros algo que pueda otra persona usar? ¿Por qué no compartirlo? Alguien dijo en una ocasión que nunca sabía cuántos amigos tenía hasta que se compró una camioneta pickup y se dio cuenta de cuántos solicitaban sus servicios. Posiblemente con los libros que he perdido al prestarlos, podría hacer una biblioteca pequeña. Y estoy seguro de que algunos que tengo en esta biblioteca personal deben tener el nombre de algunas otras personas. Con seguridad alguna vez algunos pueden despojarnos y abusar de nosotros. Pero ¿sabe algo? Nunca he conocido a una persona que sea generosa, que lleve cuentas detalladas de todo lo que se le debe. Algunos podrán decir que le han jugado sucio y que nunca van a intentar de ser generosos. Pero aquella persona que tiene un espíritu altruista, también tiene un espíritu optimista a toda prueba. Y no debemos amargarnos por unas cuantas cosas que nos van mal en la vida, o por unos cuantos ingratos que se cruzan en nuestro camino. ¿Está Jesús sugiriendo con esto que debemos dar indiscriminadamente? No lo creo. El comentarista William Berkeley escribe en cuanto a este pasaje lo siguiente. ¿Quiere esto decir que Jesús impuso a los hombres solamente lo que podría llamarse un dar indiscriminado? No se puede dar una respuesta sin matizaciones. Está claro que el efecto del dar en el que recibe debe tenerse en consideración. El dar nunca debe ser tal que le anime a la persona que lo recibe a la pereza o a la responsabilidad, porque entonces sería solo perjudicial. Pero al mismo tiempo, hay que recordar que muchas personas que dicen que no darán nada más solo a través de canales oficiales y que se niegan a ayudar directamente en casos personales, están en realidad frecuentemente haciendo una excusa para no dar y están suprimiendo completamente el elemento personal en el dar. El trato generoso de parte del creyente no depende de si el necesitado lo merece o no. Depende solamente de la necesidad del semejante. Así es como Dios nos ha tratado a todos nosotros. Una fe sencilla se manifiesta en ceder en vez de resistir. Porque cuando lo hacemos, Dios se encarga de suplir todo lo que necesitamos. Debemos amar en vez de odiar. Hay un consejo más que aparece en esta sección de Jesús. Fíjese lo que dice el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo daría $100 a cualquier persona que pudiera encontrar este mandamiento en la Biblia. Obviamente lo he revisado, así es que no se haga ilusiones. Él dijo, ustedes han oído que fue dicho. O sea, ustedes lo han oído. Nunca ha sido escrito. Los fariseos lo dijeron. Fue un dicho farisaico. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Aquellos fariseos conocían esto. Eso se había convertido simplemente en uno de los mandamientos de Moisés, de acuerdo a lo que ellos decían. Pero en realidad era una distorsión de los mandamientos de Moisés. La primera mitad de la expresión sí aparece en la ley. Usted puede estudiar lo que dice Levíticos 19:18. Sin embargo, la segunda mitad era un agregado farisaico. O sea, los fariseos lo habían añadido. Ellos sabían que Proverbios 25:21 estaba en este libro. Proverbios 25:21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Esas y otras expresiones aparecían allí en el Antiguo Testamento, pero ninguna de ellas terminaba con la declaración, y aborrecerás a tu enemigo. De modo que para corregir la falacia de aquel razonamiento obstinado, Jesús les dice en Mateo capítulo 5, versículos 44 al 47, lo siguiente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Una forma de simplificar el consejo de Jesucristo es que dediquemos tiempo a observar lo que Él no dijo. Por ejemplo, Él no dijo, ama la forma en que viven tus enemigos. Él tampoco dijo, ama sus métodos, defiende su forma de obrar. Nada de eso aparece en su declaración. Y estamos hablando de gente, de almas eternas, espiritualmente ciegas, que no conocen el poder de Jesucristo. El verdadero amor posee la capacidad de ver más allá. En ese sentido, podemos decir que tiene una visión de rayos X, porque va más allá de las meras palabras, más allá de lo superficial. El amor se enfoca en el alma. Examina cómo el alma tiene una gran necesidad de ayuda. Entonces, pone en acción la compasión. Si usted recuerda a aquella gran mujer, Corrie ten Boom, la forma como ella respondió a aquellos guardias nazis que actuaron brutalmente contra su hermana. Esta mujer fue capaz de perdonarlos porque se negó a vivir el resto de su vida con amargura y llena de rencor. El verdadero amor no se pone lentes oscuros. El verdadero amor va más allá de lo duro del tratamiento. El verdadero amor sobrepasa las diferencias. Eso es lo que dice Jesús. Simplemente ámelos. A mí me intriga la construcción de las frases que hay en el versículo 45, donde Jesús dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Por qué no dice, para que seáis cristianos, o para que seáis mis seguidores? Imaginémonos por un momento lo que Mateo estaba escuchando en este sermón. Por lo tanto, él y los otros discípulos recuerdan estas palabras. Cuando Jesús hablaba en arameo, sus palabras eran más afines al hebreo que al griego. Recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma común de ese tiempo, o sea, en el griego. El hebreo no era un idioma rico en adjetivos. En vez de decir, este es un hombre pacífico, generalmente decía, este es un hijo de la paz. En vez de decir, esta es una mujer amable, ellos dirían, una hija de la amabilidad. Notemos que aquí Jesús dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Podemos decirlo de otra manera? Bueno, más o menos diría así, para que seáis como vuestro Padre. Aquí encaja muy bien esto, aquí en este lugar. Porque los que aman como Dios ama, comienzan a reaccionar como el Padre reacciona, aun con los injustos. Y recuerde, la reacción más similar a la que tiene nuestro Padre es la reacción del amor. Para que seáis hijos de vuestro Padre, no en la tierra, no en Palestina, no en Jerusalén, vuestro Padre que está, ¿en dónde? En los cielos. ¿Qué es lo que hace en el cielo? Bueno, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Nunca he caminado por la calle bajo una tormenta fuerte y miro las casas alrededor y digo, ahí vive un cristiano, o allá vive otro, o aquí vive otro cristiano porque solamente sus casas reciben la lluvia. No. Jamás hemos estado en una granja, en un campo, y podemos decir, este es de algún cristiano, no cabe duda, porque él está recibiendo el sol, y los demás, por esa razón, viven cerca de terrenos pantanosos. El sol y la lluvia caen para todos. Todos reciben sus beneficios. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Por eso Cristo ministraba con bondad aún a aquellos que lo odiaban. El amor y la gracia hacen que la lluvia caiga sobre todos y el sol brilla en todas las casas. Oremos para que el amor reemplace al odio y que la gracia reemplace los prejuicios. Y para que todo ello ayude a desaparecer los favoritismos que hay. ¿Por qué usted solamente envía sol a los de su familia y lluvia a los que van a su iglesia? ¿Por qué hace eso? Fíjese lo que Jesús dice en los versículos 46 al 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Recuerde que a los gentiles se les consideraba como perros. No quiero imaginarme de qué manera se hablaba acerca de los publicanos o los cobradores de impuestos. Sin embargo, ellos amaban a los que los amaban. Entonces, ¿hasta dónde debemos llegar en este asunto del amor al prójimo? ¿A los ateos? Sí. ¿A los burladores? Sí. ¿A los criminales? También sí. Muchos de los ministerios que tienen éxito hoy en día, en las prisiones, por ejemplo, han surgido de la experiencia de algunos que por alguna razón han estado primero en ellas y han visto lo que es vivir dentro de ellas. Recordemos que el amor ve el alma y enfoca toda su atención en el corazón del ser humano. ¿Podemos comenzar a ver lo lejos que nos hemos apartado de las palabras de Jesús? ¿Estamos más conscientes que nunca de aquellos que no son salvos? Es de saber que ellos están impelidos a ser cristianos simplemente por nuestras actitudes. Hay muy poca diferencia, externamente hablando, entre ellos y nosotros. Porque muchas veces, la verdad es que no hay diferencia alguna de la forma como actuamos. Seamos perfectos y no solamente humanos, como dice el versículo 48. Es como si todas las demás exhortaciones no hubieran sido lo suficientemente duras para ahora encontrarnos con esta que dice este versículo. Escucha lo que dice Jesús. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Es posible que su primera reacción sea exagerada como lo fue la mía cuando leí este pasaje. Porque no es esto de humanos, no somos perfectos, decimos. Parece que Dios me estuviera diciendo, deja de ser humano, sino sé perfecto. No operes con la filosofía de este mundo, sino con la filosofía divina. Permítame ir un poquito más allá. Leí a un comentarista que dijo lo siguiente. Devolver el mal por el bien es demoníaco. Devolver bien por bien es humano. Pero devolver bien por el mal es divino. Este es el tipo de mandato divino que leemos aquí. Creo que Jesús está diciendo, apunten a la perfección. Pero, ¿qué es la perfección? Déjeme explicarle. En el idioma griego, la palabra usada aquí proviene de otra palabra que se llama telos, o de donde obtenemos la palabra teleios, que no significa un tipo abstracto de perfección filosófica, sino una perfección funcional. En palabras más sencillas, el ser perfecto es alcanzar el propósito de algo o completar el proceso de algo. Por ejemplo, si usted está trabajando en el garaje de su casa arreglando una bicicleta y de pronto quiere sacar una tuerca y no tiene la herramienta necesaria, entonces usted va a la ferretería y compra una. Cuando regresa y pone aquella llave en la tuerca, esta encaja perfectamente en su lugar. La llave ha llegado a ser telos, o sea, perfecta para el propósito por el cual fue diseñada. ¿Me puede comprender ahora lo que le estoy diciendo, a ser perfectos? Eso es precisamente lo que Jesucristo quiso decir con este mandamiento. Y así como nuestro Padre Celestial cumple sus propósitos, nosotros también debemos hacerlo como sus hijos, cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Podemos cumplir el propósito por el cual el Señor mismo nos ha diseñado. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? La mayoría de nosotros tenemos tres ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. En cuanto a las relaciones personales, tenemos el ámbito inmediato de la familia, el ámbito intermedio de los amigos y el ámbito mucho más amplio y general que incluye hasta los enemigos. Primero, para la familia tengo tres palabras de consejo. Cedamos nuestros derechos. Hay muy pocos conflictos familiares que no pueden ser solucionados. Simplemente si cedemos nuestros derechos, se soluciona el problema. Nunca he encontrado un conflicto matrimonial que estuviera sin solución. Cuando las dos partes están dispuestas a ceder sus derechos, es como llegar a un lugar donde existe un puente donde solamente cabe un vehículo. Alguno tiene que ceder el paso. Y generalmente aquel que cede el paso es el que es más maduro. En segundo lugar, con nuestros amigos. Miremos más allá de las fallas. Muchos de mis amigos me han desilusionado de alguna manera. Y yo creo, mejor dicho, estoy seguro que yo he hecho lo mismo con ellos. Pero como ha existido la voluntad de pasar por alto estas fallas, seguimos siendo amigos. El amor nos ayuda a seguir adelante en esta tarea. Finalmente, con respecto a nuestros enemigos, cumplamos nuestro papel. Nosotros debemos ser, aún para nuestros enemigos, la herramienta vital que cumple su propósito. Vivamos de tal manera que encajemos perfectamente en las cosas que a ellos les hace falta en su vida. Es notable cómo el Señor hará posible esto si usted confía en Él. Si usted es un idealista que se siente motivado y piensa, yo no puedo esperar a poder vivir de esa manera, creo que va a ser divertido. Permítame ubicarlo en la realidad. Cuando nos decidimos a vivir como Cristo lo hizo, en medio de los egoístas y de los obstinados, Dios lo va a honrar, Dios va a honrar su decisión, pero seguramente encontrará mucha incomprensión y mucho maltrato. Algunos hasta se aprovecharán de usted. Sin embargo, no hagamos otra falsa presunción pensando que si hemos de pasar por tiempos difíciles es porque estamos fuera del camino correcto. No. Al hacer lo correcto, no quiere decir que nos acostemos en un lecho de rosas. El plan de Jesucristo para su vida es sencillo, pero no es fácil. Algo difícil será enfrentar los prejuicios, las opiniones de la gente, y sobre todo, cuando está tratando de ser lo más justo posible. Cuando usted está tratando de ayudar a los demás, Dios estará complacido, pero otras personas estarán molestas con usted. Si usted ha escuchado hablar del señor William Wilberforce, fíjese que él estuvo prácticamente solo allá en Inglaterra cuando quiso detener el tráfico de los esclavos y permitir que hubiera libertad. Él demostró lo que era ser un cristiano, pero sus enemigos lo calumniaron. Difundieron toda clase de rumores sobre él, todas falsas. Dijeron que era un marido que abusaba y golpeaba a su esposa. Algunos hicieron correr el rumor de que estaba casado secretamente con una mujer de la raza negra. Y todo era falso. ¿Y qué decimos del señor Abraham Lincoln, uno de los presidentes que tuvo los Estados Unidos? Él tomó la antorcha en contra de la esclavitud. ¿Cuál fue el resultado? Llegó a ser objeto de odio, no solamente en el sur del país, hasta que finalmente el prejuicio lo mató usando una bala asesina. De ninguna manera le estoy diciendo que Lincoln o Wilberforce o cualquiera de nosotros que está a favor de algo que sea recto, aunque sea impopular, debe ser una persona que es perfecta. Lo que estoy diciéndole aquí es que cuando vivimos por una causa tan diferente, algunos nos odiarán por eso. Eso es lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Y nosotros no seremos la excepción. El Señor Jesucristo fue el modelo que hemos de seguir. Recordemos que terminó su carrera con muchos enemigos, pero muchos de ellos ahora son sus amigos. Usted y yo estamos entre ellos. ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Y sabe por qué? Porque la fuerza del amor es absolutamente inconquistable. Y solamente el amor cubre una multitud de pecados y puede tocar el corazón más duro. Ese es el consejo de la palabra de Dios. ¿Está usted listo a obedecerla?
Estimado oyente, si usted está listo para seguir a Jesús, por favor déjenos saber comunicándose con nosotros a la dirección que compartiremos en unos minutos. Usted escucha a Visión para Vivir con el mensaje Consejo Sencillo a los Egoístas y los Voluntariosos. En unos momentos, el pastor Carlos Azazueta compartirá unas palabras finales. La fe en Dios es más peligrosa de lo que parece. Estas son las palabras del renombrado pastor y teólogo A.W. Tozer en su libro Una Fe Incómoda. La fe en Dios nos consuela solo cuando confiamos en Él. Y para los creyentes maduros, la fe inconmovible es la señal distintiva que aparta la vista de sus propios objetivos, necesidades y deseos. Si usted desea aprender más acerca de este tipo de fe, le invito para que adquiera hoy Una Fe Incómoda, escrita por A.W. Tozer, durante este mes de febrero, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y por supuesto que siempre usted puede visitar visionparavivir.org para donar y solicitar el libro de este mes. O puede llamarnos al 469-535-8433 y con muchísimo gusto una de nuestras representantes le podrá ayudar. Por cierto, al estar en nuestra página web, no se pierde el recurso descargable que ofrecemos gratuitamente, el cual le puede servir para nuestra próxima serie de estudios. Y ahora, escuchemos al pastor Carlos con estas siguientes palabras.
Hablemos con Dios. Padre nuestro, hacemos una pausa en este momento para darte infinitas gracias por esta gran verdad que escuchamos. Por tu verdad que nunca nos falla. Una verdad que nos reprueba en nuestra incredulidad, en nuestro egoísmo y en nuestros prejuicios. Padre, perdónanos. Perdónanos por vivir tantos años buscando maneras de justificar nuestros pecados. Tantos años luchando por nuestros propios derechos. Tantos años pagando bien por el bien que recibimos, en lugar de bien por el mal que recibimos. Señor, comienza conmigo. Usa tu palabra, aunque difícil, para poder ser un catalizador que me ayude a ser una persona diferente. Para poder apuntar hacia la perfección. Esa perfección que marcó Cristo en nuestro mundo. Que pueda cumplir, Señor, con el propósito por el cual he sido diseñado. Padre, aunque hablen mal de nosotros, que podamos hacer lo que es correcto. En lugar de que hablen bien por hacer de lo que hacemos mal, es mejor que hablen mal por hacer el bien que debemos hacer. Te pedimos que nos des paciencia y que nos fortalezcas con tu amor. Y lo hacemos todo pensando en aquel que fue capaz de mostrarnos cómo hacerlo, Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, en quien oramos y en quien glorificamos tu santo nombre. Y en su nombre, Señor, declaramos todas estas cosas hoy y por los siglos de los siglos. Amén.
Mañana acompáñenos en la próxima audición de Visión para Vivir con el mensaje Cuidado, espectáculo religioso en escena.
El mensaje anterior, Consejo sencillo a los egoístas y los voluntariosos, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.